participen en esos cambios y que se produzcan básicamente la gran demanda de Proyecto Varela, que es elecciones libres y plurales para todos los cubanos.
El Proyecto Varela, dirigido por el opositor cubano Osvaldo Payá, se difundió basado en el artículo 88 de la Constitución cubana de 1992, que permitía a los ciudadanos proponer leyes si 10.000 electores registrados presentaban sus firmas a favor de la propuesta. Pero, según el régimen, la iniciativa no cumplió con la exigencia legal de acreditar la condición de los electores solicitantes mediante declaración jurada ante notario. Más sobre la realidad cubana en Cuba al Día, a continuación con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 11 de mayo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda, el COVID-19 en nuestra querida isla de Cuba en la tarde de hoy. En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública durante esta jornada ya reportó otros 17 casos de COVID-19 en el país y no se reporta ningún fallecido, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 77. El total de casos aumentó a 1.783, todos nacionales, 16 de ellos contactados con personas contagiadas y uno que no precisa la fuente infecciosa. Sumado a esto, en el ámbito noticioso, pues el foro virtual de por el Día del Movimiento LGBT cubano, en conmemoración al aniversario de la marcha de los activistas LGBT en La Habana, que fue reprimida por autoridades cubanas, pues el foro virtual en este día pide la renuncia de Mariela Castro. De eso estaremos hablando en nuestro espacio con invitados en la segunda parte del mismo. También la marcha contra la homofobia, que se conmemora un año, superó el miedo de enfrentarse al gobierno, afirman activistas entrevistados por Radio Martí. Y los cajeros automáticos se quedan sin efectivo en La Habana, sumado a las enormes colas para el abastecimiento de productos de aseo y alimento. También el tema de los cajeros automáticos continúa siendo un problema tremendo. Enormes colas y no logran sacar el dinero en moneda nacional de los bancos. Y el acoso de la seguridad del Estado obliga a otro activista a marcharse al exilio. Se trata de uno de los coordinadores nacionales de la Unión Patriótica de Cuba, pues Ovidio Martín Castellanos, como hablamos en este espacio, fue liberado y luego de horas de arresto, y este domingo anunció su determinación de salir al exilio tras ser liberado el 6 de mayo de una detención temporal, donde fue amenazado con ir a prisión al menos por 15 años de edad. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo en nuestro espacio. Pero vamos a iniciar en tiempos de COVID-19 en una trágica historia que, gracias a la cortesía de los periodistas Vladimir Turroy y Enrique Díaz, hemos seguido por 8 meses sobre esta familia de 6 madres y 12 menores que llevan ya 8 meses viviendo en Inquisidor número 405 en La Habana Vieja, en un antiguo gimnasio de propiedad del municipio de La Habana Vieja. Bueno, pues en medio del COVID-19, el viernes estuvo ahí otra vez Vladimir Turró y Enrique Díaz, y han recibido un ultimátum de 72 horas de que deben abandonar voluntariamente la institución si no serán sacadas. El contacto en La Habana a esta hora de la tarde con el destacado periodista Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, el viernes estuviste ahí, vemos el excelente reportaje, por cierto, en Cubanet. Esto fue el viernes. Esta gente estuvieron ahí, los funcionarios de vivienda, la semana pasada. Hasta hoy lunes no ha pasado nada, pero esta gente están en vigilia. Puede ocurrir en cualquier momento, Vladimir.
Sí, evidentemente, el régimen le ha dado 72 horas para que desalojen el local voluntariamente, con la salvedad de que si desalojan este local voluntariamente, sus casos serían atendidos por la Dirección Municipal de Vivienda y entonces le darían una supuesta solución futuramente. En caso de que no lo hagan así, bueno, esta salvedad no existiría, es decir, ya no les resultaría, no les harían el favor de resolver la situación y de hecho serían desalojadas por la fuerza en caso de que no salgan de este local, que de hecho es un local de la oficina del historiador de la ciudad, el cual ha hecho dejación del local y las autoridades lo tenían vacío hace alrededor de 3-4 años y entonces ellas decidieron colarse aquí por la situación de vivienda que tienen en sus lugares de origen, ¿no? Que es una situación de derrumbe, porque sus vidas peligran, la vida de ellas y la de sus hijos, pues peligran en las condiciones que ellas vivían antiguamente.
Ahora, Vladimir, las 72 horas deben cumplirse este lunes, pero eso es elástico. Puede ocurrir en cualquier momento, ojalá no ocurriera, pero pudiera ser en cualquier momento, porque ellas han dicho, según los testimonios que ustedes recogieron y está en Cubanet, para todo el que quiera ver la historia, ellas esperan esto en cualquier momento porque ellas voluntarias no van a salir.
Sí, evidentemente ellas plantean de que no pueden regresar a sus lugares de origen, como bien te decimos, la situación...
Ellas es importante poner esto, esta gente no son mortales, ellas son de La Habana.
Sí, exacto, viven en La Habana Vieja, es decir, toda su vida en La Habana Vieja, y la situación de su vivienda, ya te digo, se encuentra en estado crítico, y entonces el temor de ella es morir aplastada bajo los escombros, porque en cualquier momento uno de esos edificios se puede desplomar. Y la justificación que ha dado el régimen es que simplemente hay personas que están en igual o en peor estado, pero que tienen más prioridad que ellas, ¿no? Sin embargo, este local llevaba cerrado 4 o 5 años y el Estado nunca se lo ofertó a las mismas personas que ya tenían problemas de vivienda, porque recordemos que La Habana Vieja es uno de los municipios con más problemas de afectaciones de vivienda, en sentido de los posibles desplomes, la mayoría son de La Habana Vieja. Entonces, nada, ahora dan esta justificación simplemente para desalojarlas, y entonces ellas dicen que no van a desalojar y que se las desalojan, bueno, irían a la Plaza de la Revolución o cualquier otra institución para que le den una solución.
Vladimir, ¿quién fue la persona? ¿Fue alguien de vivienda del municipio de La Habana Vieja el que se personó ahí?
Sí, un funcionario del municipio, es decir, de la Dirección Municipal de La Habana Vieja de Vivienda, que se presentó allí, le llevó una carta, la cual ellas debían firmar. Ellas se negaron a firmar, a leerla, porque ya te digo, le decían que les iban a dar una solución futuramente si regresaban a sus lugares de origen. Pero ellas se negaron y el funcionario se llevó la carta hacia atrás y bueno, ellas están esperando que en un momento u otro, a partir de hoy, bueno, suceda lo peor.
Vladimir, finalmente... Es irónico todo esto porque algunas de las madres que tú entrevistaste junto con Enrique Díaz ahí dijeron que estuvieron años esperando por materiales para los albergues donde ella vivía, los lugares que vivía en pésimas condiciones y nunca se les dio ayuda, por eso decidieron entrar a este lugar. O sea, que ¿qué garantía tendrían ahora de que si ella sale le dieran materiales para repartir sus antiguas viviendas?
Ella precisamente basa en todo su testimonio en este sentido, ¿no? De que ellas no tienen garantías porque... Unas vivían en su vivienda que estaba en peligro de derrumbe, la otra vivía en un albergue porque ya su casa se había derrumbado, un albergue que tiene ahí mismo en La Habana Vieja, en unas condiciones extremadamente difíciles. Entonces, si llevan años esperando por una solución, ahora no tienen ninguna garantía de que no vayan a continuar años esperando por la solución que no va a llegar nunca. Evidentemente, muchas son las familias ya que han tomado la decisión de introducirse en locales vacíos precisamente para presionar al gobierno, para presionar al régimen de una manera u otra y que el gobierno le resuelva sus situaciones, como ha sucedido en otras ocasiones. No siempre surte el efecto deseado, pero en la mayoría de los casos sí ha surtido el efecto.
Vladimir, finalmente, tú que caminas todos los días La Habana, ¿cuál es la situación que se habla de que hay enormes colas, sumado a las colas para comprar alimentos y productos de aseo? hay un problema con los cajeros automáticos, no están dando dinero en La Habana y hay colas de horas. ¿Qué está pasando con este tema?
Sí, la situación de las colas, bueno, ya eso se ha hecho parte de la vida cotidiana del cubano. Ya no es solamente el aseo, los alimentos, ahora también se incluyen los cajeros automáticos, que de hecho muchos no disponen de moneda nacional, fundamentalmente pesos cubanos, ¿no? Y entonces la situación es crítica, porque la mayoría de los cubanos cobran por tarjeta ya, y entonces sacar dinero de un cajero se hace extremadamente difícil. Puedes estar horas en un cajero, es decir, el que tenga dinero, es decir, el cajero que tenga disponibilidad de dinero, puede estar en una cola 4 o 5 horas, y cuando te llegue tu turno, precisamente se acabó el dinero del cajero. Y entonces esto es una situación que además está afectando a los cubanos que no tienen acceso a su dinero, a pesar de que lo trabajaron, ¿no? Y entonces esto es lo que está pasando ahora mismo en los cajeros.
Porque los bancos están cerrados, hay que ir a través del cajero automático.
Sí, evidentemente, los bancos no es que estén precisamente cerrados, pero no están ofertando este servicio, es decir, este servicio único y exclusivamente es a través de los cajeros automáticos. Y entonces, como todos no están surtidos de dinero, es decir, no tienen capacidad para las personas de traer, son muy pocos los que tienen, ahí donde se forman las aglomeraciones de personas, y sucede esto, que ya cuando estuviste 4 horas en una cola, llega tu turno y precisamente no puedes extraer tu dinero, a pesar de que lo tienes ahí en esa tarjeta, en vivo, en directo, y no puedes extraerlo.
Gracias, Vladimir Turrón, en la capital cubana. Nos quedamos con la otra parte de esta historia. Otro periodista independiente, Enrique Díaz, que junto a Vladimir Turrón han seguido esta historia de estas 6 mujeres y 12 menores que llevan ya 8 meses ahí en la calle Inquisidor 405 y que han sido amenazadas con un ultimátum de que en 72 horas esta semana pueden ser desalojadas en medio de COVID-19. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Enrique, estuvieron ustedes ahí el viernes, el ambiente está caldeado. ¿Cuál es la situación que dejaron ustedes allí con estas 6 madres y 12 menores que están a la expectativa de que van a ser sacadas por la fuerza? Porque ella dice que ni firmaron ni se van, hay que sacarlas.
Mira, déjame decirte que de entrada el ambiente que se respiró en el local donde están estas madres es de una total frustración e inseguridad. O sea, ellas están más que sorprendidas porque ante la actual situación de la COVID y el aislamiento social a que el gobierno está haciendo referencia, la quieren desalojar. Entonces, imagínate tú cómo podrán estar esos seres humanos. Estamos hablando de seres humanos, de cubanas que nada tienen, de cubanas de a pie.
Ahora, Enrique, y además, porque hay mala interpretación a veces, estas mujeres, incluso sin ser discriminatorio, estas mujeres son habaneras de pura raza, no son del interior. Vivían en las peores condiciones en La Habana Vieja, en albergues, y se tuvieron que meter ahí en este local que era de la oficina del historiador porque estaban en condiciones paupérrimas. Ustedes estuvieron ahí, están siendo amenazadas de ser desalojadas, pero no le han dado alternativas.
Mira, esto, a ver, es uno de los tantos casos que sufren los cubanos a diario, porque esas mujeres son como tantos cubanos acá que no tienen recursos ninguno, entonces siempre han vivido en la pobreza, entonces algunas en albergues de muy malas condiciones. Entonces cuando encuentras locales como estos abandonados, que quieren rehacer y incluso le piden al gobierno que por favor las ayuden, de favor, que las ayuden, se encuentran con esta situación de que son desoídas por completo y amén de todas estas carencias que están pasando y que siempre han enfrentado a lo largo de su vida, el gobierno pues le responde ahora con esto, con la alternativa esta de desalojarlas, de sacarlas a la calle.
Y han dicho que van a ir para la Plaza de la Revolución, esto puede terminar mal.
Van a la Plaza de la Revolución y entonces esto evidentemente terminaría mal porque estamos hablando de cubanos y de habaneras, hacías alusión a esto de que son habaneras, sí, son habaneras, no, entonces, ¿qué te pudiera decir? Esto va a terminar mal evidentemente.
Enrique, se suma, hablaba con un periodista hoy 3 días haciendo colo y marcando turnos para comprar pollo, la situación es crítica, pero hablábamos ahora y queríamos tener tu opinión también. La gente está cobrando su dinero a través de tarjetas electrónicas, pero vas al banco y no hay dinero en los cajeros. ¿Cuál es el lío con los cajeros automáticos ahora para los cubanos para sacar dinero?
Mira, el problema es, imagínate tú, esto es una situación, Tomás, esto es una situación de diría yo ahora, en estos momentos de emergencia nacional. O sea, el gobierno no se acaba de dar cuenta ya de, de que esto es una situación insostenible y esto que está pasando con el dinero ahora es simplemente agravando más la situación, porque dicho sea de paso, el exiguo alimento que se está encontrando en, o sea, en las calles, lo están vendiendo ellos mismos y con este dinero que están recaudando. Entonces, si el cubano ahora va a sacar ese dinero y no lo encuentra, entonces, ¿cómo podría comprarle a ellos mismos? Porque son los que están exigiendo a ellos mismos ese alimento que están comprando. Entonces, esto es una situación de locos. Para definirlo en buen cubano, esto es una locura total acá.
Bueno, y la cola con los cajeros, incluso están violando las propias leyes que ellos dicen que hay que tener distanciamiento social.
Es tan o igual como las colas en la adquisición de alimentos, ¿me entiendes? O sea, es un ciclo. Para tú comprar ese alimento en las tiendas de ellos mismos tienes que hacer esa cola, pero tienes que llevar el dinero. Entonces está generando que esas mismas colas se lleven a cabo en estos cajeros. Entonces es una locura, están violando hasta esto del aislamiento social.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana, periodista, siguiendo esta historia de estas madres que están siendo pues amenazadas en este edificio que están ocupando ya desde hace 8 meses, ahí en la calle Inquisidor número 405 en La Habana Vieja. Estamos en vigilia informativa. En cualquier momento puede ocurrir la amenaza de desalojo en tiempo de COVID, según lo que han alertado las autoridades cubanas. Puede pasar en cualquier momento. Desde que fueron visitadas antes del fin de semana anterior y le dijeron que tenían 72 horas para salir voluntariamente del lugar. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Intentábamos hablar con Fernando Amazon, no pudimos, intentaremos más adelante hablar con él ahí en la capital cubana, pero vamos a tratar de establecer el contacto ahora con la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, con la noticia del día, ¿no? La celebración de este foro virtual por el día del movimiento LGBT cubano. En breve, pues, Iliana ha sido una de las participantes del foro virtual del movimiento LGBT desde La Habana, Cuba, y la vamos a tener en línea telefónica ya desde La Habana, Cuba, para compartir con nosotros pues toda la información y lo que ella considera que es importante de lo que se ha logrado en este día. Vámonos ya a la capital cubana. Uno de los activistas de derechos humanos, la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, fue una de las participantes de este foro virtual por el Día del Movimiento LGBT desde La Habana, Cuba, y la tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, Iliana.
Hola, buenas tardes, Tomás, y todos los oyentes. Un abrazo y felicitaciones a todos los de la comunidad LGTBI por este día que han escogido.
Bueno, importante, recuerdo cuando tú le diste cobertura a todo lo que ocurrió este día, es el año pasado, cuando se lo a la comunidad LGBT independiente, sumado a personas, a otros activistas como ustedes, a defender sus derechos en las calles de La Habana. Fueron reprimidos, recordamos el arresto del doctor Oscar Casanella, de Ariel Ruiz Urquiola. Tu participación hoy en este foro virtual interesante, que han pedido la renuncia de Mariela Castro y no darle entrada más a Estados Unidos a los miembros del movimiento oficialista del CNC. ¿Cuál es tu participación en este foro del día de hoy? La importancia que esto tiene, Iliana.
Así es, me parece muy buena iniciativa por parte de esta comunidad, y no, mi participación es por la solidaridad que doy a esta comunidad por haber sido también parte de una de las detenidas el pasado 11 de mayo, el pasado año, y es lo que queríamos transmitir las personas que nos solidarizamos con esta comunidad, que estamos con ellos, luchando por sus derechos. Ya sabes que nosotros luchamos por todos los derechos de todos, y al haber sido una de las detenidas ese día, por eso fui invitada al fórum, para contar qué había pasado y también decirte, Tomás, que le han saboteado a los muchachos de aquí de la isla, le han saboteado su programa que iban a hacer hoy a partir de las 2, le cerraron la cuenta de Dame la Mano, desde ahí van a hacer también ellos un programa para hablar de las cosas que están haciendo aquí dentro de la isla, y les ha sido imposible. Todavía están esperando a ver de qué manera lo pueden hacer, y esto lo quería denunciar, o sea, que están intentando boicotear todas las actividades que puedan hacer los que están dentro de la isla, de esta comunidad, que están dirigiendo todas las actividades que se hacen aquí dentro, independientemente del CNC.
Increíble, Iliana. No sé si te ha ocurrido a ti también, Otra nota importante, en medio del COVID, de las enormes colas para comprar alimentos, también hay tremenda dificultad en los cajeros automáticos. Los cubanos cobran en la tarjeta electrónica, van al banco y muchos cajeros automáticos, que es la única vía para extraer el dinero porque el banco no ofrece el servicio, hay colas de cuadras y cuadras y las personas no sacan su dinero. ¿Qué está pasando con los cajeros automáticos?
Bueno, imagínate, aquí está todo... Ya sabes, todo es cola de una parte. Hay veces que se une aquí mismo en la Villa Panamericana la cola del banco con la cola de la compra de alimentos. Estamos pasando una crisis tremenda, Tomás, y vamos a ver de qué manera vamos a poder salir de esto, porque si según el MINSAT la cosa está como va, de que hay pocos casos, están descubriendo pocos casos, por ejemplo, hoy 17, esperemos que para junio hayamos pasado todo esto, si es cierto lo que dice el Ministerio de Salud. Estamos muy mal. Mira, ayer día de las madres en mi casa, lo único que se pudo comer fue huevo, porque fue imposible comprar cualquier tipo de carne o cualquier tipo de cosa. La carne debe ser de esa a 80 pesos cubanos y no aparece.
Increíble. Gracias, Eliana, por tu participación hoy en este importante foro. Era Eliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano en la capital de la isla. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 11 de mayo aquí en Radio Martí, reiniciando nuestra jornada semanal laboral. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados en la tarde de hoy.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso, o sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 11 de mayo, y nos vamos a la capital cubana a esta hora de la tarde. Establecemos el contacto ya en La Habana, Cuba, con el bloguero y activista Fernando Damas. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, sumado al fenómeno de las enormes colas, violando todas las regulaciones que el propio gobierno ha establecido para guardar el orden y el espacio en tiempos de coronavirus, no solo es por el pollo, por la comida y por los productos de aseo. Resulta ser que dicen que las colas son enormes en La Habana porque tampoco hay dinero en los cajeros automáticos para que los cubanos cobren el dinero que tienen en la tarjeta electrónica hasta su salario. Dicen que hay enormes colas. Tengo un reporte aquí que dice que acá hay Infanta, cercano a Carlos, a San Rafael, colas de hasta 5, 6 y 7 cuadras porque no tenían chavitos ni tenían CUC. ¿Qué es lo que está pasando con el dinero y los cajeros automáticos?
Mira, los cajeros automáticos, hay una cantidad de cajeros automáticos que no funcionan porque no se le ha dado los mantenimientos y, como es lógico, están rotos. Y además, CEPSA, que es la empresa que transporta los valores, o sea, transporta el dinero a los cajeros, parece ser que tiene problemas de combustible para sus carros, porque realmente muchos de los cajeros automáticos carecen de dinero. Entonces, esos dos elementos se han unido y prácticamente las personas, para poder comprar en las grandes colas que hay, necesitan dinero. Pero primero tienen que sacarlo del cajero porque no hay otro lugar de donde obtenerlo. Y ante esa situación, pues se han producido y se producen enormes colas donde quiera que haya un cajero automático.
Ahora, Fernando, parece ser, y usted me explica que vive ahí en La Habana, parece ser que este servicio para los cubanos solo está disponible en los cajeros automáticos. No pueden ir, por ejemplo, adentro del banco y sacar el dinero.
Es que ir dentro del banco, los bancos tienen tremendas colas. Entonces, ir dentro del banco a sacar el dinero, eso sería multiplicar el tiempo que tienes que dedicar. Si en un cajero dedicas una hora, en el banco tendrías que dedicar 5 horas por lo menos. Porque el banco, o no trabajan todas las cajas dentro del banco, o trabajan muy lentamente porque hacen diferentes operaciones. Entonces, ir a sacar dinero del banco es prácticamente imposible. Vaya, eso es en último extremo.
Ahora, finalmente, Damaso, los cubanos están vivos por obra y gracia de Dios. En medio de toda esta situación, las calles repletas de gente para sacar dinero, para comprar pollo. Es una locura La Habana.
Bueno, fíjate si es locura que, por ejemplo, prácticamente como estos productos, el pollo, los perros calientes, etcétera, el picadillo, se distribuyen por pequeñas cantidades en diferentes lugares, pues las personas prácticamente se mueven de un lugar a otro a buscar estos productos. Ahora, por ejemplo, aquí en el Novedado, hoy yo me estaba enterando que en los mercados del Novedado están exigiéndole a las personas que hacen la cola y compra que tienen que mostrar el carnet de identidad para demostrar que viven en esta zona, o sea, que viven por lo menos en el municipio Plaza, que no son del Cerro o no son de 10 de Octubre que vienen a comprar aquí. Como otra medida más de las muchas medidas que se han inventado para controlar y controlar y recontracontrolar al ciudadano.
Imagínate, Fernando, y los que no tengan censo de libreta no podrán comprar nada.
No pueden comprar nada, claro que absolutamente nada pueden comprar.
Gracias, increíble. En la capital cubana, Fernando Damaso. Y vámonos rápidamente a Washington, D.C., el contacto a esta hora con el periodista santiaguero y miembro de la comunidad LGBTI, Yosmani Mayeta. Mayeta, gracias y buenas tardes.
Sí, gracias a ustedes nuevamente por invitarme y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, vamos a empezar por la parte más dura. Acabo de hablar con Ileana Hernández en La Habana. Vamos a hablar en breve de todo el resumen del foro virtual. Tú eres uno de los organizadores en este día del movimiento LGBTI en Cuba, que conmemoraron también la represión de la marcha contra la homofobia el 11 de mayo del pasado año. Pero tenemos entendido, y tú habías guardado hasta los nombres, Mayeta, de... A las 2 de la tarde iba a haber una participación desde Cuba. Dame la mano de activistas dentro de Cuba. Nos están diciendo desde La Habana que ha habido interferencia y censura a las autoridades para que los activistas desde Cuba participen a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué sabes al respecto?
Sí, eso todo ha pasado a raíz de horas tempranas, desde que empezó el foro acá con activistas de el primer foro que íbamos a desarrollar hoy, que era el de las 10 de la mañana. Sí, la han hackeado, tengo entendido, la cuenta por donde se iba a transmitir, que era la cuenta Dame la Mano, esta página que surgió a raíz, o sea, surgió en el año 2019 y lleva muy bien el activismo LGBTI en Cuba. Y entonces se han hackeado cuentas, se han quitado servicios de telefónico a muchas personas que iban a participar en este foro cubano con miembros activistas de la comunidad LGBTI cubana. Eso es lo que tengo entendido a raíz del foro de las 2 de la tarde, en homenaje a este día tan significativo que es el 11 de mayo, Día del Movimiento LGBTI cubano o Día del Orgullo Gay en Cuba, porque ya es catalogado así por la comunidad cubana, por la comunidad LGBTI, que este día es el Día del Orgullo Gay en Cuba. Un nombre que no le gusta al régimen porque, sin embargo, el CNC tampoco en años nunca se han sumado a la Jornada del Orgullo Gay Nacional, que todo el mundo sabe que mundialmente es celebrada el 28 de junio, en lo que pasó, en homenaje a lo que pasó en Stonewall. Y entonces el régimen no le gusta, pero ya van a tener que aceptar o tolerar que la comunidad independiente tiene su día en Cuba, que es el 11 de mayo. Cada 11 de mayo va a ser recordado y celebrado como el Día del Orgullo Gay en Cuba.
Yosmani, las actividades, me gustaría que nos hablaras los titulares de las conclusiones que tuvieron hoy tú y los demás participantes en este foro virtual, donde, entre otras cosas, se pidió pues la expulsión de Mariela Castro al frente del CNSEX. También se ha pedido la cancelación de visas a los funcionarios del CNC que responden al castrismo y no al resto de la comunidad LGBT en Cuba. Cuéntanos.
Sí, esto surgió a raíz de todos los miembros, participantes y organizadores de este foro virtual, principalmente de los que vivimos en el exilio, porque muchos de los que están dentro de Cuba no se sumaron a este llamado por temor tal vez a la represalia que puede traer cuando activistas dentro de Cuba son la voz o son voceros de cosas como esta. Por eso activistas que vivimos en el exilio nos sumamos y hemos hecho esta petición donde ya se cuenta con más de 261 firmas, donde han firmado más de 261 personas, donde pedimos la expulsión de Mariela Castro del CNESET y también la cancelación de visas y fondos a personas que son aliados, acólitos del CNESET. Y si puedo mencionar nombre, o le gustaría que mencionara nombre de personas que están en este listado, listado, en esta petición de cancelación de visa, se encuentra Manuel Sky Céspedes, que es el coordinador en la provincia de Santiago de Cuba, es del CNESET en Santiago de Cuba. También se encuentra Manuel Vázquez Seijido, que es el abogado y el segundo del CNESET. Se encuentra la coordinadora nacional de la red Transcuba, la señora Malú Cano, acusada por la propia comunidad de malversar con los fondos que son recibidos en el CNESET y verdaderamente no son destinados a en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, sin embargo es malversado para ella. Muy buena las declaraciones hoy en el foro virtual de las 10 de la mañana de la activista trans Sandra Vázquez, una activista que se prostituyó y llamó a Malú Cano como debía ser catalogada. Y también destacar también que en este listado se encuentran muchas personas que fueron dirigentes del CNESET y hoy se mantienen aliados junto a Mariela Castro. Pero también destacar que se encuentra en este listado el periodista Francisco Cruz, que es un periodista de medios oficiales que siempre es el vocero de todas las actividades que planifica el CNESET.
Paquito, el de Cuba, el periodista de trabajadores.
Perfecto, ese mismo.
Ahora, Yosmani, cuán irónico finalmente es que en medio de todo esto que la comunidad LGBTI preparaba, tan temprano como hace algunas horas, hace 72 horas, Mariela Castro defendió algo tan monstruoso como fue la creación de la UMAP en los años 60. Dijo que era una especie de escuelas al campo. ¿Qué te parece?
Sí, lastimosamente Mariela Castro junto a Edmundo García ha querido minimizar el impacto y las opiniones de muchas personas que tuvieron en UMAP. Yo soy muy joven para contar lo que verdaderamente allí se vivió, pero sin embargo quedan documentales, evidencias, testimonios y entrevistas de muchas personas que sí sufrieron, de familiares también que perdieron a sus hijos, a sus familiares por ser llevados allí, hijos, hermanos, padres que luego se asesinaron, atentaron contra su vida porque no soportaron estar en estos campos de concentración donde eran obligados, humillados, eran hasta maltratados, y Mariela Castro al menos reconoció que muchos militares de allí usaban acoso o ofendían homofóbicamente a muchas personas, pero sin embargo quiso minimizar la realidad de lo que se vivió allí, que lamentablemente yo estuve viendo muchos documentales para prepararme para este evento, y sin embargo es triste todo lo que cuentan las personas que tuvieron en estos campos de concentración en Cuba.
Gracias, Yosmani. Yosmani Mayeta, activista LGBTI y periodista en la capital cubana. Y para continuar con el análisis de este tema, un invitado que no podía faltar en este programa, dándole seguimiento al foro virtual desarrollado en el día de hoy por el movimiento LGBTI cubano alrededor del mundo. Se trata desde Madrid, España, del doctor Nelson Anduya y fundador original allá en su Cienfuegos natal, Cuba, de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Las buenas noches para ti, Nelson, allá en Madrid, España, y buenas tardes para la audiencia que te escucha en Cuba.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Patricia y para el resto del equipo de este programa y para los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, que siempre están actualizándose a través de este maravilloso espacio.
Bueno, gracias, Nelson. Nelson, antes de entrar con tu participación, no sé si te ha llegado a ti a través de redes sociales la alerta, y tú lo sabes porque eres uno de los organizadores. Estaba planteado que a partir de las 2 de la tarde, como seguimiento al foro virtual del Día Mundial por el Movimiento LGBTI Cubano, iban a participar activistas dentro de Cuba con el lema Dame la Mano, para denunciar todo el hostigamiento por parte del CNESET y algo. Tuvimos algunas informaciones que nos llegaron en el espacio a través de Ileana Hernández y otros activistas que estuvieron hoy aquí desde Cuba, que ha habido censuras, hackeo de cuentas y no se le ha permitido participar. ¿Te ha llegado esta información a ti?
Sí, me ha llegado que a la cuenta de este sitio, o sea, de este proyecto, Dame la Mano, ha sido hackeada y conocemos todo quién se esconde detrás de todas estas maniobras, ahora por la parte tecnológica y virtual, y antes cuando nos encontrábamos en diferentes comunidades dentro de Cuba, como siempre ellos han tratado de coartar la libertad del individuo de reunirse, de expresarse libremente. Y esto es una muestra más de que no hay voluntad política. Lo que queda mal parado es el mismo régimen, de que no tiene realmente una voluntad política de avanzar en el diálogo y en el respeto de la libre orientación sexual y de la libre expresión de cada cubano como derecho humano en fin.
Me llama la atención que en redes sociales ha estado muy activo en su cuenta Twitter Mariela Castro, ofreciendo incluso pues voluntades económicas, diría yo, para participar ganando 10 CUC de un saldo si participa pues en un evento de que ella está promocionando a través del CNC en las redes sociales. ¿Los ha escuchado ustedes, Mariela Castro? ¿Teme a la competencia?
Bueno, y es la única forma, creo yo, de ganar seguidores, porque ya su discurso es tan repetitivo, tan falta de ética y tan poco creíble, porque es que sus altos van en contra de lo que ella predica o de lo que ella dice, que no tiene otra forma de tener pues contento a los pocos seguidores que le quedan. Entonces, estos serían los verdaderos asalariados. Vamos a ver ahora de bando de quién están los asalariados, porque ahora promoviendo recargas y demás a través de sus conferencias online, entonces vamos a ver quiénes son los verdaderos asalariados, los que le siguen o los que estamos libremente pues luchando por un cambio pacífico y por un respeto de los derechos humanos y de los derechos de LGBTI dentro de Cuba.
Nelson, cuando tú estabas, te pierdo brevemente, a ver si mejoramos la recesión. Nelson, cuando tú estabas en Cuba, te enfrentaste ahí, en la concreta, en Cuba, al CNSX. Pierde y cada vez pierde más. Yo creo que tú estás planteando algo y quisiera hablar un poco de todas las conclusiones de lo que hizo este foro virtual hoy. Los pedidos de que los acólitos políticos de Mariela Castro se han centrado en el protagonismo de la familia Castro en el poder y se alejan más de la sustentación histórica de la formación original del CNSX en defensa de la comunidad LGBT independiente en Cuba. Se aíslan a esta gente, son más cancerberos políticos que activistas por la comunidad gay. ¿Cuál es la conclusión y los pedidos que hicieron ustedes hoy, la renuncia de Mariel y sus acólitos a una organización que está secuestrada con fines de apoyar la dictadura cubana? Cuéntanos.
Nada, es imposible llegar a un diálogo con personas que mantienen un monopolio, en este caso Mariela Castro, que no quiere enfrentarse a otras realidades o no quiere pues conocer otras opiniones. Recuerda que en este mismo espacio, años atrás, pues denunciamos miles de pedidos que la sociedad civil independiente y la comunidad LGBT independiente pidió al CNC para poder poner nuestros temas, nuestras preocupaciones en un marco de respeto y sin que nadie fuera a cambiar su ideología, sin nada, sino conversar de todo lo que estaba preocupando a la comunidad LGBTI cubana y cómo fuimos ignorados. Y simplemente escucha a ese grupo, a esa camarilla, que son los pocos que le siguen el juego y que también ven sus intereses y ven que pueden cambiar a favor de seguirle el juego a ella, como lo hemos mencionado, el ilustre Paquito de Cuba, el ilustre por sus artículos en defensa y por ser el vocero oficial del CNC, digamos, Manuel Vázquez Ejido, que es ahora, digamos, el delfín que ella tiene, porque que es el único que ha seguido con ella, porque todos los demás se han retirado del juego, y otros tantos más, la Malú Cano, que todos sabemos todo el defalco que tiene y todo el dinero que ella pues tiene, de dónde salen, por supuesto, de las operaciones de agrandamiento de bustos y demás que se hacen en Cuba, que ella es la que la maneja, y son personas que están vinculadas con Mariela Castro y que pues le sirven a ella y reciben esos favores a cambio de servirles a ella. Inclusive en estos diálogos que ellos han tenido en las redes sociales en los últimos días, pues no se ha permitido a las personas pues ni participar, como hicimos nosotros hoy, que todo el que quería podía expresar su opinión, fuera de la ideología que fuera. Pues eso, en Cuba nadie ha podido, al no ser los que han sido escogidos por el CNC, nadie ha podido mostrar su favoritismo ni su discrepancia con la opinión del CNC.
Nelson, ¿a dónde puede llegar esta recogida de firmas y petición de cancelación de visado de Mariela y sus acólitos, una mujer que se ha atrevido hablar de uno de los periodos más oscuros de la represión contra católicos, cristianos, religiosos, anticastristas, homosexuales y personas que disentían del gobierno a través de las unidades militares de apoyo a la población, a la producción, conocidas como LUMAP en la década del 60. Y esta señora se ha atrevido a decir en los últimos días que esto fueron instituciones que apoyaron a forjar ciudadanos útiles a la sociedad, aquella monstruosidad todavía, Mariela, defendiendo a su tío y a su padre.
Bueno, nada, esperemos que con esto podamos hacer un llamado a la comunidad internacional y acabarle de abrir un poco los ojos de la realidad. Como siempre hemos dicho, el papel de Mariela Castro, que es desvirtuar la realidad que vive la comunidad LGBTI cubana y blanquear la homofobia histórica que por más de 60 años ha mantenido ese cubano. Esa familia está manchada hasta la ilustre Vilma, que fue una homofóbica y que también clausuró textos cuando estaba directora del CNC, textos que mencionaban la homosexualidad en Cuba, estudios de grandes científicos e investigadores, pues ella también los abolió de la literatura porque también mostró su carácter homofóbico. Así que en esa familia nadie se salva de tener ese carácter homofóbico y ese carácter discriminatorio, a pesar de que ellos quieran mostrar otra imagen al mundo. Nada, esto lo que va es a poner en relieve la verdadera personalidad de ese régimen, la verdadera característica homofóbica que desde el mismo inicio de eso que ellos llaman revolución se ha mantenido hasta los días de hoy. No ha cambiado, lo que han cambiado son los métodos, pero continúa un régimen que sigue hostigando a una comunidad marginada y que no le ha dado el derecho en la sociedad cubana que hoy por hoy está reclamando a la comunidad LGBTI cubana.
Nelson, el doctor, finalmente, independientemente del intento de censura de participación de activistas de Cuba, ¿dirías un éxito total el foro virtual por el Día del Movimiento LGBT?
Sí, ha sido un éxito porque se han aglutinado muchas personas con diferentes, porque dentro de la propia comunidad LGBT hay diversidad de pensamiento, de ideas, diversidad, porque es una comunidad diversa, y poder aglutinar a estas personas de diferentes partes del mundo y muchos que pudieron participar dentro de Cuba, inclusive siendo heterosexual, que también forman parte de este arcoíris que es la diversidad, pues ha sido un éxito, y que todos hayamos podido hablar un mismo idioma, un mismo lenguaje de unidad, que lo más importante es derrocar la tiranía y que pueda existir en Cuba pues un Estado que preserve los derechos de la comunidad LGBT. Eso para mí es un paso importante.
Finalmente, Nelson, en España, donde lamentablemente hay que decirlo, tú eres médico, estás ahí en Madrid, ha habido mucha más tolerancia, para ponerlo en un plano lo más democráticamente posible, en cuanto al acercamiento al castrismo que, por ejemplo, lo que hay acá en Estados Unidos. Tú lo has dicho en otras oportunidades, has visto paseándose por la Gran Vía en España a Mariela Castro. ¿Tú crees que hay que hacer un trabajo por cambiar la percepción que existe entre los diferentes sectores políticos de España en cuanto a la dictadura cubana?
Sí, hay que visualizar más la realidad del cubano de a pie, la realidad de esa comunidad LGBTI que cada día es multada, que cada día es apresada, de esas trans que no pueden ir a la universidad por ser trans, de esas madres, de esas lesbianas que quisieran ser madres y que no pueden porque el gobierno no las apoya. Eso hay que, y de la falta de libertades que tiene el pueblo cubano y que tiene la comunidad LGBTI, todos esos problemas hay que visualizarlos aquí en España, en Europa, en países como Holanda, que todavía tienen una política de acercamiento con Mariela Castro y el CNC, y hay que hacer un gran trabajo, una gran labor que nos tocará a todos los activistas que estamos aquí en Europa, de visualizar la realidad que vive la comunidad LGBTI, no en el marco de esta jornada contra la homofobia, ni en el marco del mes de mayo ni de junio, sino que lo vive los 365 días al año. Por eso me he llamado a los activistas, que sean LGBTI o no, defensores de derechos humanos todos, es de que esto sea una lucha constante, que sea una lucha de los 365 días del año, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, de luchar a favor de los derechos de la comunidad LGBTI cubana. No nos podemos cansar ni podemos bajar la guardia contra estos dictadores que quieren siempre tener el control y desvirtuar la imagen de la realidad que se vive en Cuba.
Nelson, con la parte médica, hablar contigo también, que tienes esa dualidad activista LGBTI, pero también eres médico. ¿Cómo anda la batalla de la legalización de los médicos y todo el ofrecimiento que han hecho ustedes incorporarse allá en España más de 300 médicos cubanos a la batalla contra el COVID-19. ¿Cómo anda toda esta gestión? ¿Cómo anda el resultado de todas estas gestiones? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, nada, con respecto a la revalidación de médicos, muchos han podido revalidar, pero muy pocos han podido incorporarse a trabajar, porque el gobierno español, como todos los gobiernos, piden la colegiatura, y para colegiarse, o sea que es como el registro profesional de los médicos, necesitan un papel que lo da el gobierno cubano, que se llama el no inhabilitado, que es como el buen ejercicio médico que acredita que usted cumplió bien su función como médico en Cuba, que no estuvo inhabilitado y tal. Y ahora ahí es donde tienen el problema mucho, porque como todo en Cuba está cerrado, el que no lo había podido conseguir antes, pues no ha podido colegiar, sino ha podido iniciar.
O sea que no es suficiente con tu título.
No, no es suficiente que te revaliden el título. Después tienes que colegiarte en un colegio de médicos, y para eso necesitas ese papel del cual te estoy hablando, que lo dan las autoridades cubanas.
Bien, y ese papel pudiera haber también malintención por parte de las autoridades cubanas, dilatarlo, enviarlo, para tratar de molestar que ustedes logren este propósito.
Claro que sí, porque el papel nada más tiene una fecha de vencimiento de desde que lo redactan, 3 meses. O sea, si se demoran en redactarlo, lo redactan, pero se demoran en legalizarlo, el MINRE y el ministro de Salud Pública en firmarlo, y transcurren los 3 meses y el papel llega aquí a Madrid vencido, pues no tiene validez. Y gastaste un dineral también, porque el papel cuesta dinero. Cuestan alrededor de 400 y tanto euros legalizar el documento.
¿Ya tú lo tienes o estás pendiente todavía?
No, ya yo lo tengo, porque yo me había adelantado los acontecimientos.
pero dirías tú que la mayoría de los cubanos no lo tienen, de los médicos.
No, la mayoría no ha podido por ese documento, porque el documento, como no hay vuelos con Cuba, y como la mayoría de los trabajos en Cuba están haciendo labores esenciales según ellos, pues no han podido legalizarle a las personas.
¿Ya tú estás trabajando, Nelson?
Ya hace un mes que estoy trabajando ya.
Felicidades. ¿Cuál es tu experiencia? En 30 segundos nos quedan, como médico cubano radicado en España. ¿Cuál es tu experiencia de exponerte al sistema de salud en España y poder servir lo que aprendiste en Cuba?
Bueno, para mí es una satisfacción estar sirviendo a este país que me acogió como hijo y que me ha abierto todas las puertas a la libertad. Para mí es una satisfacción de poder estar brindando mis conocimientos y de poder hacerlo en tierra de libertad sin presión de nadie.
Gracias al doctor Nelson Gandulla en Madrid, España, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así en la tarde de hoy, este lunes 11 de mayo, el agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico del espacio y, como siempre, nuestra productora Patricia Martínez, lo mejor para ella. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor en medio del COVID-19, y Dios mediante nos reencontramos mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes a todos, sigan ahora en sintonía con Radio Martí y nos vemos de vuelta mañana a las 2. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Estos productos, si no los tienen en forma de suplemento, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos, con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos se da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.